Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes como cada día de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras aquí en el Zoom. Juan Manuel Carg, ¿cómo estás, Juan Manuel?
¿Cómo estamos, Mariana? Un saludo grande para vos y para todo el equipo. Vamos a hablar un poquito de Brasil, obviamente, ¿no? Brasil anunció la Conmebol, que va a ser nada más y nada menos que el organizador de la próxima Copa América, que se va a efectuar de acá a 2 semanas. Y justo este fin de semana hubo movilizaciones contra el presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, contra su gestión de la pandemia. Vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando en ese país. Hoy se espera que haya novedades, ¿no?, sobre este anuncio de la Conmebol. La Conmebol dice que sigue la Copa América en Brasil. Bueno, vamos a contar un poco qué es lo que está pasando en el país gobernado por Jair Bolsonaro.
Antes de seguir saludando a compañeras y compañeros, les decimos que pueden comunicarse con Gente de a pie al 1165-840870, eso a través del WhatsApp, y si prefieren llamarnos 0810-222-0870 y pueden grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. Saludamos ahora a Mariana Enríquez para que nos adelante algo de su participación en el Gente de a pie de hoy. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿cómo están? Voy con una efeméride atarazada, pero que nos viene bien para repasar. Ayer cumplió 91 años Clint Eastwood, y voy a hablar un poco de su cine y de él como personaje, que es una persona muy particular.
Mariana Enríquez con Clint Eastwood. Saludamos ahora al conductor de este programa, Mario Weinfeld. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, oyentadas. Se me ocurre que el título de la columna de Carg debería ser COVID, decime qué se siente, ¿no? O sea, hacerla como bola, en fin, esa sería otra. Pero vamos con, te pido por favor, el título de mi editorial por ahora.
Vacunas, una nueva etapa.
Es sabido, y muchas de las personas que están escuchando esto lo conocen, y por eso no voy a entrar en detalles, y por otra parte en esta radio se informa con asiduidad y muy bien, que están llegando y van a llegar, que vienen llegando ya en los últimos días de mayo y en los primeros de junio, y en este mes una cantidad importante de vacunas. Como al respecto, hay que ser súper cauteloso en las proyecciones y demás. No diré mucho más, pero lo que uno puede llegar a decir es que se está produciendo en la Argentina un salto cuantitativo en la cantidad de vacunas que llegan, que puede significar un cambio cualitativo en el proceso de vacunación. Esto lo han dicho las autoridades. Es claro, las vacunas llegan de muchas proveniencias. Se puede debatir y se debate. Si podía haberse hecho un poco mejor, si podía haber llegado algunas antes. Hay un debate súper capcioso respecto a la vacuna Pfizer, que tiene más agente de propaganda médica en los que en jerga se llaman visitadores. En la Argentina, creo que en el resto del mundo, es impresionante. Y aparte, pluriempleo, porque los agentes de propaganda médica de Pfizer son periodistas o dirigente político. O sea, laburan de otra cosa, pero le dedican un rato. Pero voy a poner a Pfizer entre paréntesis. Están llegando muchas vacunas, procedencia México, que lo hablamos la otra vez con el embajador Carlos Tomada, con Cecilia Nicolini. Llegan de Estados Unidos, algunas que se produjeron en México. Es muy posible que lleguen también por decisión del gobierno norteamericano. Van a llegar muy posiblemente en junio Sinopharm de China. Siguen llegando vacunas Sputnik desde Rusia, y entonces, de nuevo, el flujo es muy importante y puede cambiar entonces cuantitativamente la situación, en el sentido que, sin hacer proyecciones, los números que se contaban hará una semana van a crecer muy significativamente. Algo, seguiríamos hablando de esto y seguramente haremos entrevistas también en esta semana. Hay algo que me gustaría remarcar y que a veces no se mira tanto. ¿Qué cree cada uno de cómo se ha tramitado la vacunación en la Argentina? Bueno, la oposición cree que es un desastre, el gobierno cree que es digna, que es correcta, que por supuesto se han cometido errores o que por ahí, es decir, no se pudo, algunas cuestiones no se pudieron cumplir en el tiempo pactado. Tal vez en un primer momento se realizaron anuncios con exceso de voluntarismo, de optimismo, diciendo fechas, ahora se sabe que no. Pero hay algo que quiero señalar apenas. Y tal vez me dan ganas de pensar si en algún momento vamos a poder hacer algo así como una pequeña simulación, es decir, ¿cuántos pasos tiene una vacuna desde que sale del laboratorio respectivo, todos ubicados en el extranjero en este momento, hasta que llega a un lugar recóndito de la Argentina? Recóndito quiere decir un lugar cualquiera, a una ciudad de provincias, a un pequeño pueblo y demás. Porque lo que uno observa es que la logística se está cumpliendo más que bien. Y es una logística muy complicada. El otro día comentaba con gente que conoce lo que está por hacer Estados Unidos o lo que piensa hacer Estados Unidos, que es una distribución gigantesca de vacunas en el mundo para mejorar un poco su imagen, para lavarse la cara en términos internacionales, para competir un poco con China, porque la política de Trump dejó muy descolocada a Estados Unidos en su imagen internacional. Y lo que me cuentan es que los yanquis dicen lo más difícil es la logística. O sea, lo más complejo es la logística. Y los yanquis están haciendo una campaña de vacunación local bajo la presidencia de Biden, que es imponente, ¿no? O sea, han vacunado una cantidad tremenda de personas en un lapso bien corto. Entonces, ¿por qué la logística? Porque, bueno, subir vacunas a un avión no es lo mismo que subir botellas de gaseosa, digamos. Las vacunas deben ir precedidas de controles de calidad. Los organismos de control, los equivalentes de la ANMAT en la Argentina, tienen que sincronizarse, tienen que aprobarse allá, cualquiera sea que fuera el allá, y luego acá. Llegan en un momento, se suben a determinados aviones, tienen que tener, por supuesto, cierta seguridad en cadena de frío y demás. Llegan a Ezeiza en general, históricamente, y de ahí se reparten, insisto, en numerosos lugares. Y voy a decir algo, lo escribí ayer, anteayer, perdón, y alguna persona me comentó que yo era demasiado piadoso, trato de no serlo, pero me parece bien. ¿Cuántos escándalos hubo en la Argentina sobre 14, 15 millones de vacunas aplicadas hasta ahora? ¿Dos o tres? ¿Es bueno que haya escándalos? No. Uno causó la salida del ministro, la renuncia del ministro de Salud, quien es González García. Hubo otro significativo en Corrientes, una figura del gobierno local, la radical, que se apareció con una cantidad de vacunas que no tenía cómo explicar y nunca explicó, que se sepa. Son actitudes deplorables, no deberían suceder, pero vivimos en el valle de lágrimas que vivimos, la vida es difícil, el mundo es complejo, alguna cuestión hay, pero estamos hablando de pequeños problemas referidos comparados proporcionalmente con millones de vacunas. ¿Qué estamos diciendo? Que el Estado argentino, que es mayormente una calamidad, que está muy golpeado porque tiene, digamos, porque tiene problemas de funcionamiento muy grandes, porque es un Estado quebrado económicamente, que debe miles de millones de dólares, porque el macrismo lo dañó mucho, que el Estado argentino y los estados provinciales se la van rebuscando para cumplir sus tareas bastante bien, y no es poco decir. Y que hay una cantidad impresionante de personas, de argentinos de a pie, trabajadores esenciales, empleados públicos y demás, o personas comunes que van, desde los que llegan, de los que están, digamos, en el punto de arranque, hasta los que llegan a vacunar a un argentino en algún lugar de provincia, que se distribuyen en todas las provincias, sin tampoco ningún reclamo de incumplimientos irregularidades, en ese aspecto, que merece resaltarse. Estoy diciendo que todo es formidable, no. Estoy diciendo, pero sí estoy diciendo que hay una prestación estatal, uno diría, ojo, nacional y subnacional, que merece considerarse, y que hay en el medio una cantidad de personas, desde funcionarios hasta personas mucho menos conocidas, digamos, hasta aquel, he visto que tenía alguna foto conmovedora de alguien profesional de la salud con una pilchita en un lugar muy frío de la Argentina, llegando a un pueblito con poquísimas casas, digamos, llegando a Gamba, digamos, en algún transporte o algo, con un maletín, diría yo, que debe tener cobertura de frío. Entonces, vale la pena pensar que muchas de las cosas que se están haciendo, discutámoslo, perfecto, bastante bien, no tan bien, sería mejor que hubiera otro, todo eso se puede discutir. Lo que se debe entender es que esa campaña es esencial, que se está cumpliendo bastante bien y que entra en una etapa aún más activa. Es bueno saber eso en un momento tan difícil como el que atravesamos y tan duro, para no bajar los brazos, para no decaer en la autoestima, y también para recomendar a todos que se cuiden, que cuiden a los demás y que se vacunen. Vuelvo a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie, les decíamos, WhatsApp 1165-840870, 0810-222-0870, el contestador en Facebook, somos Gente de a Pie, así nos encuentran. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter nos encuentran como @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Vamos ahora con Mariana Enríquez y los 91 años de Clint Eastwood.
Sí, los cumplió ayer, los 91. El viejo Clint debe estar por hacer una película o algo, porque es como medio imparable. Y quería, además de recordar un poco su filmografía, sobre todo como director, que en la mayoría de sus películas como director actúa además, ¿no? Pero me interesa un poco más. También pensar un poco en su figura como un hombre conservador, un hombre de derecha, diríamos, en un sentido amplio, que sin embargo tiene un grandísimo público de todo tipo, digamos, y que además hace algo que me parece súper interesante y que creo que es quizás sea uno de los problemas de nuestra época, ¿no? O sea, un hombre que tiene sus convicciones ideológicas, pero que cuando se decide a, digamos, a tomar decisiones artísticas y a pensar sobre ciertas cuestiones, las pone, yo no sé si en duda, pero sí se pone a pensar sobre ellas. Cosa que en general es muy valiente, ¿no? Porque tendemos, creo, a que nuestras convicciones sean como una especie de trampa, ¿no? O sea, no permitirnos cuestionárnosla casi nunca en la vida cotidiana, que eso, bueno, vaya y pase. Pero en el arte es una cosa más compleja eso, y es interesante que él lo haga. Y creo que lo hace, no siempre, ¿no? A veces tiene películas que son como totalmente películas, nada. Sobre todo cuando se pone muy patriota, digamos, son películas que resultan bastante insoportables, pero no siempre es el caso. Es californiano Clint Eastwood, debe haber mucha gente que debe pensar que es como, parece como un texano, ¿no? Pero no, es californiano y de San Francisco, además. Y empezó su carrera, o sea, por lo que se hizo famoso fue en los Spaghetti Western de Sergio Leone en los 60, y después sobre todo, y esto casi como que, yo no digo que lo definió, porque no, pero sí de alguna manera cristalizó una imagen de él, que fue su creación e interpretación de Harry el Sucio en los años 70. Son 5 películas. Harry el Sucio es un maldito policía, digamos, ¿no? Un policía brutal, un policía que no se... Que no se atiene a las reglas, un policía gatillo fácil, diríamos, ¿no? O sea, es un tipo. Los gringos le dicen vigilante, ¿no? O sea, como el tipo que pasa por sobre todas las formas para cumplir lo que él cree que debe ser el restablecimiento del orden y el castigo que no le corresponde a él, como funcionario, digamos. Del delincuente. Fue muy exitosa la película, sobre todo en los 70, que era una década donde todas estas cuestiones estaban, era absolutamente convulsivo el ambiente para hablar de estas cuestiones, sobre todo en Estados Unidos. Y eso lo hizo famoso y de alguna manera lo congeló en esta imagen de duro macho blanco. Violento también, ¿no? Pero con los años, cuando empezó a dirigir Eastwood, empezó a mostrar otra faceta de su de su personalidad, asombrosamente diferente. Voy a nombrar algunas películas como para que veamos esta, digamos, este registro tan amplio que tiene. En el 88, por ejemplo, filmó Bird. Bird es una biografía de Charlie Parker con Forest Whitaker. Es una biografía, es una película muy morosa en el mejor sentido, o sea, no se toma su tiempo para contar a Charlie Parker. Es muy empática con Charlie Parker, es muy interesante cómo habla del tema de la adicción, o sea, no es una película moralizante de ninguna manera. Tampoco dice en ningún momento que la adicción está buenísima, pero quiero decir, Charlie Parker murió a los 35 años de una sobredosis, así que no hay ningún motivo por el cual romantizar su enfermedad. Pero rescata, y uno puede, ese talento traspasa la pantalla. Y convengamos que es en un género, es en el jazz, en el free jazz, ¿no? Que en principio podría no tener nada que ver con Eastwood, con la idea que tenemos de Eastwood. En el 92 hizo Los Imperdonables, que sí tiene un poco más que ver con la idea que nos podemos hacer de él. Los Imperdonables es un western moderno, que es el primer western moderno, digamos, ¿no? O sea, como de la... El western no se fue nunca, ¿no? Pero se vio obligado a cambiar. Donde él junta, digamos, junta un... No quiero contar mucho, pero junta un grupo de imperdonables justamente para salvar a unas chicas prostitutas. Son Morgan Freeman, Gene Hackman. La película es una película extraordinaria. Ganó todo, ganó el Oscar, ganó el como mejor actor. Pero nuevamente es una película súper compasiva. Es una película sobre redención. Uno dirá, bueno, está bien. La redención es como un súper tema del cine norteamericano, pero está muy bien hecho acá. Uh-huh. Y después en el 95 hizo una película que le encanta a todas las mujeres del mundo, que es Los Puentes de Madison. En 95. Y que si uno la ve, además de que la gente llora, es como la película, si uno le pregunta a la gente, ¿cuál es la película con la que más lloraste en el cine? Los Puentes de Madison. Es una película que lo que tiene de interesante es que está hecha para Meryl Streep, la película. Es una película, más allá del libro, está basada en un libro, es una película escrita para ella, es un gran personaje de mujer. A veces uno tiene que pensar, creo, sobre todo con este tipo de personajes y con este tipo de cine clásico, un cine tradicional en muchos sentidos, sobre todo narrativo, tiene que pensar qué hacen los directores con sus actrices, ¿no? ¿Qué escriben para ellas? ¿Qué personajes escriben para ellas? ¿En qué lugar las ponen? Y realmente le da un montón de agencia al personaje de Meryl Streep. O sea, él es un tipo que aparece, tienen como un romance así, totalmente enloquecido y desenfrenado. Después ella toma una decisión, que uno puede decir, toma una decisión un poco, digamos, conservadora, y qué sé yo. O sea, no es más, en algún sentido no es más conservador decir me voy atrás de la primera calentura que me agarra, o sea, no sé. Lo que quiero decir es, lo que hace Meryl Streep, que es una gran actriz, y lo que hace Eastwood por ella en esa película, o sea, lo que hace es mostrarla, el personaje de él es medio un salame, es como un sexy que saca fotos, quiere decir, es como de esos tipos que uno se deslumbra, y qué sé yo, pero uno entiende mucho, digamos, que ella tenga una duda, porque sabe que ese tipo de tipo es un deslumbramiento pasajero, ¿no? Y que ella lo disfruta mucho, pero que su vida no es eso tampoco. Muy interesante, más allá del llanto y de la cuestión, muy interesante lo que hace con una mujer en esa película, que es un poco parecido a lo que hace muchos años después con Million Dollar Baby, una película terrible, 2004. Terrible en el sentido dramática, ¿no? O sea, como quizá excesivamente melodramática y eso, pero nuevamente un gran personaje escrito para una actriz. Sobre todo al principio, ¿no? Porque el final es como muy, a mí me parece muy, muy, realmente muy, muy triste y muy, hasta cruel, diría. Pero toda la primera parte con esa chica, una chica de clase trabajadora que tarde en su vida decide ser boxeadora, y estos dos viejos que también están, son como entrenadores de box, pero también están medio decadentes, ¿no? O sea, son justamente Morgan Freeman y Eastwood también, se la ponen al hombro, pero se ponen al hombro el sueño de ella, ¿no? Y las ganas de ella de salir de pobre, de salir de laburanta en una, en un atendiendo al público, digamos, ¿no? O sea, es muy interesante también. También está basada en un libro muy lindo, que es un libro de un entrenador de box. Suele adaptar y adaptar muy bien, y su otra que adaptó muy bien es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, que es una película de las menores, pero a mí me encanta, es del 97. La novela se llama igual, no es una novela, es una crónica. Es una crónica sobre un crimen de un joven, el amante de un millonario en Savannah, que es una ciudad muy, muy estrafalaria de Georgia, en Estados Unidos. Digo muy estrafalaria porque es una de las pocas ciudades que quedan enteras de la antes de la Guerra Civil, o sea, es una de las ciudades que no se quemaron durante la Guerra Civil, que creo que se la regaló, cuando llegaron las tropas, dijeron, che, esta es linda, se la vamos a regalar a Lincoln, y se la regalaron. Y lo mismo, todo el tratamiento de la cuestión gay, todo el tratamiento de la extravagancia y qué sé yo, está muy bien hecho. Un par más, no, las nombro nada más. Un Mundo Perfecto, 1993, Kevin Costner, dice la relación con un chico al que secuestra, extraordinaria. Río Místico, otra de las enloquecidas, pero muy interesantes. Y como para terminar, Gran Torino. Gran Torino es una película donde él de alguna manera analiza su relación con jóvenes inmigrantes coreanos en su barrio. Y me parece esto que estaba hablando al principio, ¿no? De un hombre que es un hombre conservador, que es un hombre que incluso hizo público su enfrentamiento con Obama, ideológico, quiero decir, ¿no? Y que sin embargo en esa película se pone a pensar la diferencia de una manera muy interesante. 91 años tiene. Yo creo que va a seguir filmando porque además filma rápido, su ética es filmar rápido, le revienta a perder tiempo a Clint.
Mariana Enríquez, preciosa columna, claro que da para más. No te me vayas, que si tenemos un ratito volvemos en algún instante.
Okay.
Vamos.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
de los Guanacos de Cristóforo Juárez y Agustín Carabajal por Correa Mielgo Condomí. Saludamos ahora al profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos los compañeros y compañeras. Y voy a tener el gusto de hablar con una historiadora, Mónica Gordillo. Se van a dar cuenta muy rápidamente que ella es cordobesa, ni bien la escuchen saludar. Ella es investigadora del CONICET, profesora titular de Historia Argentina II en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y ha escrito de temas variados, pero que en el fondo tienen mucha conexión. Hace 2-3 días nada más conmemorábamos un aniversario del Cordobazo, y ella ha escrito Actores, Prácticas, Discursos en la Córdoba Combativa, una aproximación a la cultura política de los 70, y más recientemente escribió Piquetes y Cacerolas. Hola, Mónica.
Sergio, no te escuchamos. A ver, ¿podemos probar?
A ver, probá de nuevo, Sergio.
Hola, ¿me escuchan?
Ahora sí.
A saludar de nuevo a Mónica y vemos. Cualquier cosa sigo.
Hola, Mónica, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás, Sergio? Sí, yo te escuché, salvo el final.
Bueno, al final me parece que no me lo escuchó nadie, pero bueno. Son estas cosas de época. Y lo primero que te quería preguntar tiene que ver justamente con el Cordobazo. Vos lo has contado muy bien, lo has investigado y has puesto como una especie de prioridad para entenderlo la situación de Córdoba de los 60, el sindicato de Lesmata, el sindicato de Luz y Fuerza, los estudiantes. A ver, empezá contándonos qué fue el Cabildo Abierto.
¿Cabildo Abierto de cuándo? ¿A qué época te referís?
Del 64, de 1964.
Ah, bien, bien. No, porque como estaba... Bueno, el Cabildo Abierto fue parte del plan de lucha de la CGT justamente del año 64, donde lo que se intentó hacer fue un poco invitar no solo a los... tratando de replicar lo que había sido el Cabildo Abierto del 25 de mayo, de replicar, digamos, en lo que se refiere a una participación ampliada de diversos sectores sociales, entre ellos los estudiantes. Hubo muchos cabildos abiertos en el año 64, porque justamente el plan de lucha buscaba unificar, digamos, las demandas tanto de parte del movimiento estudiantil como del movimiento obrero.
Bien. El Cordobazo ha quedado como una especie de hito, no, como un hito en la historia argentina. ¿Cuánto de esa tradición y de ese peso histórico todavía circula entre los cordobeses?
Mucho, mucho. Justamente con motivo de este nuevo aniversario que tuvo lugar el sábado, aquí en Córdoba también, digamos, se hicieron algunas entrevistas, notas con relación a aquel acontecimiento. Es decir, es un símbolo que está bastante incorporado en lo que es la memoria de los cordobeses, aunque no siempre, y esto es lo interesante, ¿no? No siempre recordando lo que fue el contexto de ese momento y las demandas particulares que los actores tenían. Es decir, ha sido inscripto en muchos cordobeses como un símbolo de la rebeldía cordobesa, más allá del contenido de esa rebeldía, que no siempre tiene que tener, no siempre la rebeldía tiene un contenido necesariamente progresista o necesariamente democratizador. En el caso del Cordobazo sí lo tuvo. No necesariamente la rebeldía cordobesa que a veces vemos hoy tiene ese contenido, ¿no? Pero ha sido inscripto como un símbolo de la identidad, de la rebeldía cordobesa, fundamentalmente con un fuerte contenido antiporteñista, que eso sí estaba presente en el Cordobazo y que muchas veces todavía sigue vigente y que remonta mucho más lejos en la historia, casi al momento de la Revolución de Mayo, ya que estamos todavía con los ecos de esa semana, ¿no?, de mayo.
¿Hola? ¿Se me está escuchando?
Sí, te escucho.
Ah, Refrescanos un poco, porque siempre que hablamos del cordobazo hablamos del coraje del pueblo cordobés, de cómo se enfrentó a la policía, después al ejército, de cómo fue el principio del fin de la dictadura de Onganía, pero ¿qué era lo que en sí mismos pedían los cordobeses? ¿Cuáles eran sus reclamos? Y me interesó ese punto, ¿qué tenía de antiportenista?
Ah, sí, bueno, es muy importante la pregunta que me haces, porque en realidad habría que sacar al cordobazo de una cuestión netamente cordobesa. Es decir, y esto yo siempre lo destaco, porque si bien Córdoba se convirtió en el lugar de la protesta, las reivindicaciones no eran exclusivas de Córdoba. Hay que tener presente que el cordobazo se planteó en el marco de un plan de lucha de las dos CGT, tanto de la CGT Azopardo, conducida, o la CGT Bandorista, como se la llamaba en ese momento, como también de la CGT de los argentinos, la CGT de Raimundo Ongaro. Es decir, las dos CGT decidieron un paro nacional para el día 30 de mayo de 24 horas. Lo que hizo Córdoba fue simplemente, pero digo, con todo el efecto que eso tuvo, pero digo, lo que hizo Córdoba fue adelantarlo al día 29, al paro nacional decretado en ese marco de las dos CGT y darle hacer un cambio de formato, que es convertirlo en un paro activo, en vez de un paro que simplemente fuera un paro de quedarse en su casa o un paro matero, como decía Agustín Tosco. Hacerlo en un paro activo que implicaba concurrencia a los lugares de trabajo para desde los lugares de trabajo marchar a un gran acto que estaba convocado frente al local de la CGT Regional Córdoba. Y fue en esa acción conjunta, digamos, de planteada como una acción del movimiento obrero y de los estudiantes, donde después devino todas las otras cuestiones que pasaron, en el sentido de que esa marcha que estaba planteada como una marcha pacífica al centro, por la acción represiva de la policía, terminó convirtiéndose en una rebelión popular y en una insurrección urbana, porque los manifestantes, en su afán de llegar al centro, empezaron a ir por caminos, digamos, colaterales y sumando la adhesión de la gente. Pero lo que quiero plantear con relación a este contenido antiporteñista es que, en general, los sindicatos principales en el momento del cordobazo, que era el ESMATA, como vos muy bien lo señalaste, el ESMATA Córdoba, el Sindicato de Mecánicos y también el Sindicato de Luz y Fuerza, presidido por Agustín Tosco, pero también muchos otros sindicatos, en general no se llevaban bien con las centrales de sus gremios. Tanto el ESMATA como Luz y Fuerza tenían importantes diferencias con sus conducciones nacionales que estaban en Buenos Aires y en el discurso hacia sus bases muchas veces aludían, digamos, a que en Córdoba las relaciones entre bases, sindicatos era mucho más directa y muchas veces también hacían alusión a los cuerpos directivos en Buenos Aires como la burocracia sindical. Pero eso es más una parte de un componente que no hizo lo que quisiera destacar, que no hizo, digo, lo que eran estrictamente las demandas del cordobazo. Porque si bien había cuestiones locales, que si querés después lo podemos volver sobre ello, lo que quiero destacar es que esto fue en el marco de un plan de lucha nacional. Si querés, después vuelvo sobre alguna de las cuestiones más locales. No sé cómo estamos con el tiempo.
Y bueno, dale, ya que lo tenemos ahí, destacá alguna de las cuestiones locales, por supuesto. Estamos hablando con Mónica Gordillo, historiadora.
Las cuestiones más locales tenían que ver con una cuestión puntual de los trabajadores de Córdoba, que había sido la derogación de una ley provincial que era la ley provincial de sábado inglés, que Onganía la deroga para imponer un horario el día sábado, que se trabajaba 4 horas y se cobraba por 8, que fuera común al resto del país. Igual Córdoba no era la única que tenía esa ley de sábado inglés, pero en Córdoba sí existía. Y entonces lo que Onganía pretende, lo que hace, mejor dicho, es derogar esa ley provincial y obligar a los trabajadores cordobeses a tener una jornada de 8 horas el día sábado. Esto genera gran malestar en los gremios industriales cordobeses que tenían ese beneficio, y es una reivindicación más que se suma a las que estaban ya planteándose a nivel nacional, que eran la reivindicación, digamos, que se planteaba a nivel nacional, era básicamente que se levantara el congelamiento salarial y se restablecieran las negociaciones colectivas que habían sido suspendidas desde el año 67 en el marco del plan Kriger-Bacena del ministro de Onganía, ¿no? Eso por el lado estrictamente, digamos, sindical. Pero, a su vez, a ese reclamo más puntual, digamos, cordobés, se suma también, y esto no es solo cordobés, la gran, digamos, protesta estudiantil por lo que habían sido la muerte de dos estudiantes, uno en la Universidad de Corrientes el 15 de mayo y otro en las huelgas, en las marchas de silencio que se realizaron en Rosario entre el día 20 y 21, en repudio de la represión que habían sufrido los estudiantes en Corrientes. Entonces, si bien estas tampoco eran reivindicaciones estrictamente cordobesas, lo que da un plus, digamos, a Córdoba en ese marco es la cercanía y la acción conjunta que venían realizando algunos gremios, como el de Luz y Fuerza, por ejemplo, de Agustín Tosco, con el movimiento estudiantil, que venían ya ejercitando una práctica de conformar, digamos, frentes de acción conjunta y que rápidamente entonces logran articularse para organizar esa marcha al centro de la que hablaba antes para el día 29.
Ahora, estamos hablando con Mónica Gordillo, historiadora del CONICET. Ahora, vos, qué interesante los dos temas que te pusiste a investigar, porque te voy a dar un salto de 32 años, pasamos del cordobazo de 1969 a el 2001, piquete y cacerola, así como estaban los obreros y estudiantes, ahora piquete y cacerola, que marca, entre otras cosas, la enorme transformación de la Argentina, ¿no? De sindicatos muy industrializados a la lucha del 2001, pero vos tenés una mirada interesante porque tenés la mirada del 2001 fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la mirada desde las provincias, desde Córdoba también. ¿Cuáles fueron las grandes diferencias y cómo fue el 2001 por allí?
Bueno, muy bien. Está muy bien lo que vos marcás, porque efectivamente es otro contexto, es otra Argentina, la del 2001, que es muy importante no perder de vista. Pero mi intención con el libro que vos señalás era también matizar una idea que quedó muy arraigada en las imágenes sobre el 2001, que también era una imagen bastante porteño-céntrica, digámoslo así, en el sentido de que la imagen del 2001 predominante era la de las cacerolas, la gente en la Plaza de Mayo, digamos, esa imagen tan impactante de la multitud esperando frente a la Plaza de los Dos Congresos. Sin duda, eso es gran parte de lo que fue el 2001. Pero el 2001 también tuvo otras formas de acción colectiva, que es lo que yo trato de reivindicar o de demostrar, digamos, también sin restarle importancia a esta que acabo de señalar, pero sí también hubo otras formas, como fueron, por ejemplo, la de los saqueos, que no comenzaron en Buenos Aires, sino que comenzaron en las provincias como pedidos de alimento, es decir, expresiones de la gente, de los sectores populares, empezaron, digamos, los pedidos en la provincia de Entre Ríos, luego en Rosario, luego en Mendoza, en la misma Córdoba, y finalmente, recién el día 18, o sea, un día antes de que se declarara el estado de sitio, que eso fue el día 19, que De la Rúa lo declara, recién el 18 pasaron a la zona del Gran Buenos Aires, al conurbano bonaerense, los saqueos, me refiero específicamente, ¿no?, o los pedidos de alimento. Pero hasta que eso no ocurrió, De la Rúa no había tomado como, no se hacía cargo de esta situación que ya venía dándose desde el día 15, el 14 de mayo empezaron en realidad los primeros pedidos de alimentos que luego, frente a la represión, se convertían en saqueos, ¿no? Entonces, esto como un ejemplo de una de las otras formas de acción colectiva que había. Pero también hubo otra forma de acción que tenía que ver con la forma de acción sindical, es decir, reclamos de gremios en varias provincias. Córdoba fue una de ellas, Jujuy fue otra, en Mar del Plata también, Neuquén también, reclamos de gremios, o sea, un 2001 sindical, básicamente de gremios de empleados públicos que estaban sin cobrar sus sueldos. Bueno, había diferentes situaciones. En Jujuy, por ejemplo, los docentes no cobraban sus sueldos desde hacía más de un mes, habían decidido anticipar el cierre de las clases porque justamente no cobraban. Bueno, diversidad de situaciones, o coordinadoras de desocupados en Neuquén. Es decir, el 2001, el diciembre del 2001, tuvo una variedad de formas de acción colectiva que no siempre fueron tenidas en cuenta. Podría seguir dando ejemplos, pero me parece que esto es, por ejemplo, una de las cosas que yo también quería mostrar, ¿no?
No, ha sido muy claro, doctora Gordillo, Mónica Gordillo, y muy amable por haber participado acá en Gente de a Pie para contarle, en definitiva, desde Radio Nacional a todo el país, una óptica distinta, tanto del cordobazo como de los piquetes, mirado desde Córdoba, mirado desde otro lugar de la República Argentina. Te agradecemos mucho.
Bueno, no, de nada, ha sido un gusto participar.
Mario.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Vos sabés dar es recibir. Compra como nunca, recibí como siempre.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un carastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Vuelvo, retomemos, hagamos un cierrecito a Sergio, quedó un poquito interrumpida la columna, el reportaje, excelente reportaje, Bello y Cabral, ¿no? Los dos jóvenes estudiantes que habían sido asesinados en distintas movilizaciones. Bello, Cabral, los vamos a vengar, coreábamos por las calles de Buenos Aires también. Hablando de un correntino, de un rosarino, claro que sí. Mariana Enríquez, me dieron ganas de seguir con tu columna y me darían ganas de seguirla mucho más, pero aunque sea, te pediría una referencia. Hiciste reseñas cortitas, formidables, ligando ahí su condición de hombre conservador y su capacidad de creador. Daría que dijeras en el mismo plano, dos minutitos sobre el Río Místico, algo. ¿Qué es esa película que también me vuelve loco, como casi todas las que mencionas?
Es una película de 2003... también una película sobre, básicamente una película sobre una joven asesinada, que es la hija del personaje de Sean Penn. Mm. Ellos son como este grupo de amigos muy típico del cine norteamericano, ¿no? Que son como amigos desde la infancia. Mm. Pero uno de ellos, cuando fue chico, se fue secuestrado por un hombre. Y presumimos, después queda claro, pero no importa, estoy como haciendo un spoiler, pero es interesante para hablar de esta cuestión de lo conservador, porque lo que hace Clint Eastwood es revelar lo conservador de esa cultura de amigos y de amigos vengadores, digamos, ¿no? Cuando les atacan a su mujer, o sea, pone en cuestión como toda esa cuestión de manada, en algún sentido, tanto de los que atacaron a la chica como de los que después quieren defenderla, como que son dos partes del mismo problema. Y todos se la agarran con este que es el vulnerable, que cuando chico sufrió un abuso infantil, que es el... Y lo que es interesante de la película, que es intensísima, ¿no? Además, toda película con un protagónico de John Penn, de esas características suele ser una película muy intensa, ¿no? Porque él es como que tiene una tensión encima que es terrible. Pero a mí lo que me parece más interesante es que él dice, claro, todos este grupo de varones pone al culpable en el vulnerable, en el dañado, en el que fue este. El que en el distinto, de alguna manera. Y las mujeres también, en menor medida, pero también son bastante impiedosas. Y la película piensa sobre eso, no lo condena tampoco, sino que piensa piensa en quiénes son los chivos expiatorios de nuestra sociedad y sobre todo de este tipo de ligazones masculinas, digamos, tan digamos, tan poco cuestionadas, ¿no? Como los amigotes, son como es como la barra, ¿no? Son una barra. Y de pronto en esta barra hay uno que es el chivo expiatorio. Es una película muy, muy intensa, Río Místico. También una novela de Denis Lehane. Por eso es un gran adaptador de libros. Le encuentra al libro eso que a lo mejor el propio libro no dice.
Buenísimo, buenísimo, Mariana, me deja pensando 100.000 cosas, conservadores que describieron bien su sociedad. ¡Oh! Cantidad. Karl Marx mencionaba alguno, a Marx le gustaba Balzac, ¿eh? A Marx le gustaba Balzac, no le gustaba, ¿cómo? Y Tolstoy, ¿no? O sea, claro, ¿no? Si no le gustaba un zurdo que denunciaba, digamos, las defoliaciones, no había tampoco en aquel entonces.
No,
pero no solo por eso. Seguimos acá en Gente a Pie. Gracias, Mariana.
Adiós.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Analia Pinat y Natalia Liubarov. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Hay una nueva consigna tanguera para esta semana que comienza hoy para nosotros, ¿no? Pero comenzó ayer.
Mario. Semana corta esta. Te podías haber ido, no sé, a Birmania, tangos,
sí,
en Birmania.
La verdad, cuatro. Que sí, no lo pensé así. No, sí. Estoy especulando no. Poco últimamente.
está bueno. ¿Qué toca esta semana?
Tenemos violinistas del tango, pero no los violinistas más resonantes, como Juan D'Arienzo, por ejemplo, que era violinista, aunque nunca lo vimos tocar el violín, o Julio De Caro, que también y tocaba su violín corneta y tuvo su orquesta y fue uno de los grandes pilares de la renovación del tango previa a los 40, ni, por ejemplo, Francisco Canaro, que también era violinista, sino algunos violinistas, perlitas escondidas, violinistas lado B del tango, en este caso, Reinaldo Nichele. Nacido en 1918 en la Argentina, en Zárate, pero en realidad él contó en alguna entrevista donde contó, muy interesante esa entrevista, parte de su vida, que debería haber nacido en Montevideo porque ahí residían sus padres. Pasa que el padre era técnico en refrigeración, un tano técnico en refrigeración, su madre uruguaya, y lo mandaron unos días a hacer un trabajo a Zárate y ahí nació Reinaldo Nichele, pero en realidad se crió en Montevideo, no hizo los estudios secundarios, él decía, hice el primario y el cabaret, porque de muy chiquito entró a trabajar como violinista en el cabaret, en varios cabarets de Uruguay, digamos que cabarets a la antigua, donde había trabajo sexual, como hay en los cabarets, pero también había música. Había mucha generación de músicas, de contenidos artísticos que sucedían ahí en el cabaret. Digo, las grandes orquestas de tango, uno de los lugares donde tocaban era justamente los cabarets. En Uruguay, en un cabaret, lo conoció a Gardel. Dice que Gardel lo saludó y se extrañó un poco porque era bastante chico Reinaldo Nichele para estar trabajando de ahí. Y que ahí también acompañó por unos meses a Malena de Toledo, que se dice que es la inspiradora del Malena, el tango Malena de Manzi. Mejor no le hubiésemos dicho esto a Nelly Omar, que se ponía un poco nerviosa porque decía que ella era Malena y era la inspiración de Malena. Siguiendo con Reinaldo Nichele, tocó de todo en el cabaret: tango, jazz, la música que le pedían, música contemporánea, moderna, digamos, de alguna manera. Y se vino aquí a Buenos Aires, hizo algunos trabajos, algunas cositas para vivir, cuenta él, hasta que lo llamó Troilo. Fue violinista de Troilo, de la primera orquesta, debutó en el año 37, ahí estuvo unos 2 años y luego se fue a acompañar en giras a Libertad Lamarque con la orquesta de Roberto Cerrillo. Al tiempo volvió con Troilo, porque era un tipo muy generoso, como ya lo hemos contado varias veces. Se lo encontró a Nichele por la calle, le dijo: estoy sin laburo. Troilo tenía los violines que necesitaba, pero le hizo un lugar para tenerlo ahí en su orquesta. Trabajó también en la Sinfónica Nacional como violinista, luego que dejó la orquesta de Troilo, y nunca llegó a tener orquesta propia, aunque hay discos que aparecen con su nombre, como lo que vamos a escuchar hoy. Reinaldo Nichele y su agrupación de tango moderno. En realidad era una agrupación que tenían Nichele, Rovira, Atilio Stampone y Fernando Romano en el contrabajo. A veces estaban Orlando Trípodi o José Colangelo también, y depende el tiempo o depende dónde, era o la orquesta de Rovira o la orquesta de Stampone o la orquesta de Nichele, pero en realidad era una agrupación de todos ellos. Hicieron giras, trabajaron mucho en la radio y en los discos que fueron editados y comercializados en Japón aparece Reinaldo Nichele y su agrupación de tango moderno, pero era justamente esta agrupación que compartían un poco con Rovira y un poco con Atilio Stampone. Escúchenlo acá tocando el violín, un maestro absoluto en esta versión de Inspiración. Thank you. Inspiración de Rubinstein, ahí estaba Reinaldo Nichele y su agrupación de tango moderno. Si ven discos donde dice Eduardo Rovira y su agrupación de tango moderno, es la misma agrupación, solo que a veces encabezaba uno o el otro. Rovira es ese bandoneón increíble que escucharon ahí. Este es el primer violinista de esta semana. Violinistas, lado B, digamos, Mario.
Claro, ve con respeto, ¿no?
Sí, porque no son los que tienen super cartel, como Julio De Caro, por ejemplo, pero grandes violinistas.
Vamos por ellos.
Nacional.
84 años de historia.
Desde la Feria Internacional del Libro, le saluda Alfredo de la Fuente. Estamos nada menos que junto a don Edmundo Rivero. ¿Qué tal, don Edmundo? ¿Cómo está usted?
Muy bien, estando con ustedes, estoy muy bien.
Edmundo Rivero en la Feria del Libro, año 1985.
Primero fue Salgán, ¿no? Porque él creyó en mí, trabajamos juntos mucho tiempo, 3 años, y después de ahí pasé a la orquesta de Pichuco. Ahora después me afiancé en la orquesta de Toro con el gran prestigio del Gordo, y después su gran sensibilidad para la música, su don de gente, su caballerosidad.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Dale, quédate en casa. Siempre hay algo para hacer. Escuchar Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Volvemos ahora con el profe Sergio Wisniewski.
Así es. ¿Te acordás, Mario, cuando hacíamos un programa de radio todos juntos en un estudio alrededor de una mesa?
Sí, sí, me acuerdo. Me parece. Creo que me acuerdo. ¿No?
Bueno, en esa época que era lindo estar ahí todos juntos, jamás se me hubiese ocurrido hacer una columna sobre los antivacunas. Pero... Ajá. Es lo que vamos a hacer hoy, una columna sobre los antivacunas. Aparte estoy un poco sensible porque el sábado he recibido la vacuna, muy contento por ello. Y a uno le llama la atención que exista gente así, pero el dato que me terminó de asombrar por completo fue el que dio Ernesto Resnick, el biólogo molecular y biotecnólogo argentino que vive en Minnesota, Estados Unidos, que dijo que en Estados Unidos... la cantidad de antivacunas llega al 30% de la población. 30% de la población es una barbaridad, es un hecho impresionante. Y por otro lado, en un país en donde cualquiera de ellos, si se quisiera vacunar, se vacuna porque las vacunas sobran. Por lo tanto, es gente que no solamente es antivacuna, sino que es muy activa en el tema. Se ha conocido internacionalmente muchas de estas personas que se han colgado, se han pegado en su ropa una estrella de David, que en su interior tenía un texto que decía yo no me vacuno, lo que generó todo tipo de controversias. Pero más allá de que eso tal vez sean extremos, la verdad es que la desconfianza hacia los médicos y el gobierno que alimenta el movimiento antivacunas puede parecer un fenómeno moderno, pero no lo es. Tiene más de un siglo de existencia. En realidad, creo que es tan antiguo como la vacuna, como la misma vacuna. A fines del siglo XIX... decenas de miles de personas salieron a las calles en Inglaterra en oposición a las vacunas obligatorias contra la viruela. Ni bien el Estado británico dijo es obligatorio, salieron a decir yo no me quiero vacunar. Y en la campaña de antivacuna de aquella época se blandieron pancartas Tengo un...
¿Pasa algo?
¿Compañeros?
Vamos, estamos, te estamos escuchando. Blandías pancartas y cachá.
Bien.
Te hicieron, blandías pancartas y eran tan fanáticos y tan antivacunas que no te dejaban hablar. Por ahí eran un poco antisemitas. Retoma, por favor.
Exactamente. Sí, sí. Yo creo que la pancarta de la época está muteado. Pero en esa época ponían revocar las leyes de vacunación, la maldición de nuestra nación. Ese era el eslogan. Y aseguraban que era mejor ir a la prisión que un bebé envenenado. Y esto ya lo decían ahí, en esa época. Todo empieza con, en 1798, recordemos, el médico Edward Jenner, médico rural, que agarró la creencia tradicional de la gente del campo que inoculaba con una dosis leve de viruela bovina a la población, y esa viruela bovina inoculada en un cuerpo humano generaba los anticuerpos para que después las personas no se contagien la viruela. Este simple mecanismo, él lo desarrolló, lo logró hacer industrial, y 5 años más tarde, el descubrimiento de Jenner, que es la vacuna, nada más y nada menos, ya toda Europa lo estaba utilizando, y una década después, es decir, 10 años después, ya era un fenómeno mundial. De hecho, Napoleón, cuando empezó a hacer sus campañas internacionales, ya llevaba vacunas, por ejemplo, llevó a los rincones de Europa y a África la vacuna, porque se le morían cientos y miles de soldados por viruela. Ahora, ¿por qué tanta oposición salvaje? Bueno, según la historiadora de la medicina, Christine Hassey, surgió de una variedad de ángulos. Estaba el sanitario, el religioso, el científico y el político. Algunos sintieron que el método que usaba material obtenido de las vacas era insalubre o poco cristiano. A la gente le daba impresión que le metan en sus venas cosas que circulaban por las venas de las vacas. Otros decían que se usaba material de criaturas inferiores y eso era un pecado. Algunos disputaban el hecho de que la viruela se transmitiera de persona a persona, decían que no era así, que la viruela nace en cada cuerpo, y otros simplemente se opusieron porque no querían que el Estado les dijera lo que tenían que hacer, cosa que sigue vigente hoy. De hecho, le siguió una batalla de 100 años entre las autoridades y ciertos sectores del público que, como estamos viendo, no terminó, y no sabemos si va a terminar alguna vez. Ahora, en Gran Bretaña lo que vino es una sucesión de leyes que terminó estipulando 2 cosas bastante sorprendentes. Primero, que tenían que ser gratuitas, y luego obligatorias. Y esto tiene que ver con las características de la enfermedad. No se salvan solamente algunos. Se tienen que salvar todos o no se salva a nadie. Y esto es lo que hace que se tenga que tomar la decisión de que sean obligatorias un gobierno liberal, como en ese momento era el de Gran Bretaña. Ahora, en la campaña había afiches en los que, por ejemplo, aparecía una vaca con aspecto monstruoso, que se comía niños. La vaca era la vacuna. Y por otro lado, para la gente más letrada, lo que utilizaban eran revistas que decían vacunación, una maldición, y una adecuación gótica de todo esto que decía horrores de la vacunación, y así había un montón de artículos. Y la gente hacía preguntas sobre derechos, incluso sectores de izquierda de Gran Bretaña pensaban que la vacuna era un invento de la burguesía para perjudicar a los trabajadores. Esto está en alguno de los panfletos de la izquierda de la época. Ahora, lo que estaba pasando era que por primera vez el Estado actuaba sobre un área de la vida privada tan sensible como era la salud, y por eso generó mucho miedo y rechazo. Pero el lugar central del rechazo, la capital mundial del antivacunismo, fue la ciudad de Leicester, donde surgió la Liga Antivacunas de Leicester, que en 1869... hizo una estrategia distinta a rechazar de todo y trató de hacer como una especie de lobby para tratar de negociar con el gobierno. Y surgió en un establecimiento médico lo que se llamó el método Leicester. ¿Qué es el método Leicester? Una cosa tan sencilla que es lo que usamos ahora todos los días en la Argentina. Un médico dijo, no hay que usar vacuna, lo que hay que hacer es, denme la información de cada contagiado de viruela, lo vamos a aislar, vamos a desinfectar todo el área que él ha, donde él ha habitado, y al mismo tiempo a la gente con la que ha estado comunicada también la vamos a aislar. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, ese método Leicester lo proponían como alternativa a la vacuna, Y los datos de Leicester, que marcan un poco lo que fue en todo Estados Unidos, perdón, en toda Inglaterra, lo que venía ocurriendo, es que empezó a haber gente presa. En 1869 ya había 1.154 personas presas y solamente 10 años después ya había 3.000. Y de entre todas las personas que nacían, de 2.281 nacimientos en el 83, solamente 700 bebés fueron vacunados. Era muy activa la idea del antivacunismo en Inglaterra de esa época. Y uno podría decir, bueno, tampoco las vacunas estaban tan adelantadas como ahora, y había, en más de un caso, efectos secundarios que eran los que utilizaban los antivacunas para demostrar, miren, lo que le termina pasando al que se vacuna. Ahora, una vez que esto empezó a escalar, una vez que las vacunas empezaron a demostrar su efectividad y se empezaron a desarrollar por toda Inglaterra, el dato científico hizo que muchos retrocedieran en su antivacunismo. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud lanzó, ni bien había empezado a existir, en 1959, un plan mundial que lo terminó intensificando en el 67 para terminar con la viruela. Y el último caso de viruela registrado en el mundo se registró en Somalia en 1977, por lo cual, que es efectiva la vacuna ya quedó un poco fuera de discusión. El único argumento que a veces parece escuchable, digamos, interpretable de los antivacunas, es cuando dicen todo el negocio de las vacunas está en manos de laboratorios privados, y el interés de un laboratorio privado es que se vacune más, y a veces es innecesaria esa aplicación de la vacuna. Este no es un argumento para descartar del todo. Y por otro lado, ha variado la manera de oponerse a la vacuna. Lo que estamos viviendo ahora, más que un movimiento antivacunas por la vacuna en sí misma, es de ciertas vacunas, al menos en el registro argentino, en donde la cantidad de antivacunas no es tan grande. Son mucho menor que un 30%, como dijo Resnick, en Estados Unidos, pero sí logran hacer mucho ruido. La Organización Mundial de la Salud dijo que las dudas y el rechazo a las vacunas son una de las 10 principales amenazas para la salud mundial. Es decir, no un virus, sino un prejuicio. Y también, cómo se ha ideologizado el tema de las vacunas. Las declaraciones de Elisa Carrió diciendo, me vacuné con la AstraZeneca porque la Sputnik es de Putin y Putin es un dictador, no se podría poner dentro de un argumento antivacuna, sino vacuna de determinado signo ideológico, si las vacunas pudieran tener algún tipo de signo ideológico en sí mismo. Pero el problema de estos temas es que, justamente lo que decía antes, no es un tema individual, no es un tema para que cada uno lo deje a su conciencia. Es difícil de aceptarlo, pero no sirve de nada si un sector de la población no se vacuna, porque al resto de la población le termina ocasionando una grave amenaza. En ese sentido, en la Argentina no tenemos un registro de alta cantidad de gente antivacuna. Todas las encuestas son abrumadoras. La gente se quiere vacunar. Y creo yo que esas fotos que publica la gente después de vacunarse, como un poco lo que decías en la editorial, Mario, es algo más que una alegría individual. Es algo así como diluido y un poco confuso, una especie de expresión política, una expresión comunitaria, de vacunémonos, salgamos de este problema por esa vía, que es la única vía que en este momento conocemos como posible. Mario.
Sergio, interesantísima tu columna. Un par de acotaciones, una para un público en general las conoce, pero subrayados apenas. Primera cuestión, en la Argentina hay criterios establecidos, legales, hace muchos años, se discutieron, como vos señalaste, que las vacunas, el Estado puede, hay campañas de vacunas que son obligatorias, el Estado puede establecerte algún tipo de sanción, que no es tan severa, pero hay alguno. Por ejemplo, en materia de percepción de asignación universal por hijo, ¿no? Los jefes de familia o las jefes de familia que son mamás deben asegurar la protección de salud de pibes y pibas y deben vacunarlos. ¿Es válido eso? Sí. ¿Es lícito? Eso sí. Se puede discutir de otro ángulo. Las actuales vacunas no lo son porque hay estándares internacionales para validarlas. Y todo, por razones técnicas, que en general las oyentes y las oyentadas conocen mejor que yo, las actuales vacunas no están en ese rango y por eso no se pueden hacer obligatorias. Un detalle para que vos cierres, en Estados Unidos, es cierto, 30% no se vacunó, lo cual también en criollo quiere decir, 70% sí se vacuna, Y también en esta etapa, un poco movido también por la dinámica que impone Joe Biden y que, bueno, que impone algunos gobernadores, hay incentivos, hay formas de fomentar que son formidables. En Ohio, un ciudadano, un fulano, que ganó un palo verde porque le dieron un billete de lotería, te dan de regalo un billete de lotería si te vacunas, y el tipo no solo se llevó el billete de lotería, sino que ganó. Lo llamó el gobernador de Ohio y le dijo a fulano, dijo, Homero, dijo, hola Homero, te ganaste un palo verde. No sé cómo habrá sido la conversación, pero es formidable. Sergio, tu cierre en un minuto.
Bueno, la verdad es que uno siente que recibe la vacuna, la recibe en forma gratuita, tampoco cobré por vacunarme, pero digamos, era algo necesario para mi salud y el Estado me lo dio. Uno tiene un sentimiento de agradecimiento, eso está muy naturalizado y la verdad que no es tan para naturalizar. Y por otro lado, cerrar esta columna con un temita de María Elena Walsh que hablaba de las brujerías de un brujito de Urugu que hechizaba a la población y que vino el doctor y lo salvó a todos con una vacuna. Vayámonos con eso.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Continuamos con Gente de a pie.
La Copa América lo confirmó. Porque la fiesta ya empezó.
Y así es como llega Juan Manuel Carga. Hágase cargo usted de este fondo musical, de esta cortina.
¿Saben por qué puse esta canción? Como cortina, ¿lo saben? Porque es lo único oficial que tiene la Copa América. La canción, el tema. Después no se sabe más nada. No se sabe más nada, solo tiene este tema que es Gente de Zona, La Gozadera. La música, ¿no? Lo único que tiene de oficial porque, bueno, ya se conoció esta idea de la Conmebol. Y digo idea porque ahora vamos a charlar de qué está pasando con esto. Esta noticia de que Brasil, el país gobernado por Jair Messias Bolsonaro, organizaría, y lo pongo en potencial, pero creo que cada vez suma más chances, ahora explico por qué, la Copa América. Faltan 2 semanas nada más para la Copa América. 2 semanas, muy poquito. Y si la Copa América había salido de Colombia por la serie de protestas callejeras que impugnaban al gobierno de Iván Duque, y si sale de la Argentina por la tasa de contagios de COVID-19, de acuerdo a lo que a la preocupación que tiene el gobierno nacional, ¿cómo va a ir a Brasil, no? Brasil, país donde las dos circunstancias se complementan. Fíjense, la serie de protestas callejeras y una tasa sostenida de contagios de COVID, incluso de muerte. Estamos hablando de un país que promedia los 2.000 fallecidos diarios y que algunos especialistas dicen que ingresaría en una tercera ola próximamente. Bueno, el anuncio de la Conmebol obviamente generó conmoción en Brasil, ¿no? Precisamente además porque este fin de semana hubo una serie de movilizaciones más grandes impugnando precisamente a Bolsonaro. Y hasta ayer a la noche, y cuento que es ayer a la noche a propósito, porque esto hoy cambió, no había voces a favor de la organización de la Copa América en Brasil, ni del ámbito del deporte, ni gobernadores, ni sectores de la política, incluso gente del propio Bolsonaro lo ponía en duda. Ayer a la noche, hoy salió el presidente y dice que en lo que depende de él y de sus ministros estaría garantizada la Copa América en el país, y obviamente en este marco se meten los estados, ¿no? Brasil, siempre Mario nos cuenta, un país federal donde los estados tienen posiciones importantes en términos políticos, Bueno, por ejemplo, Mato Grosso puso sus estadios a disposición de la Copa América. Brasilia también. Pernambuco dice, no, no es el momento, muchachos. Minas Gerais lo mismo, no es el momento. Y se especulaba mucho con la posición de João Doria. João Doria es el gobernador del estado de San Pablo, del PSDB, Tucano él, opositor a Bolsonaro. Y uno tiende a creer por lo que lee en los medios de comunicación en Brasil, particularmente Folha de Sao Paulo, que estuve visitándolo seguido esta tarde, que se manifestaría a favor Doria, ¿no? Con el argumento de que se está jugando las otras competiciones continentales, ¿sí? João Doria argumentaría a partir de las otras... obviamente, ¿qué pide Doria como gobernador? Estadios sin públicos, ¿no? Estadios sin públicos, es decir, sin presencia de la gente, y test periódicos a los jugadores, entrenadores y directivos, ¿sí? Son 10 selecciones, 65 personas cada una de esas delegaciones. Lo que pide el gobernador de San Pablo es esto, ¿no? Que se hagan, que se juegue sin público y con evaluaciones periódicas a jugadores, entrenadores y directivos. Pero la idea de esta columna era hablar un poquito de la situación política en Brasil, ¿sí? Más allá de lo deportivo, después podemos analizarlo. Pero este fin de semana decenas de miles de brasileños y brasileñas salieron a las calles en protesta por la gestión sanitaria del gobierno de Bolsonaro y pedían tres cosas en concreto: un aumento de las ayudas económicas en el marco de la pandemia, la aceleración del plan de vacunación y la implementación de un impeachment. Un impeachment es nada menos que un juicio político al presidente, ¿no? En este caso creo que le estaban hablando a un sector de la política, el famoso Centrão, ¿no? Que son una serie de partidos conservadores que tienen mucha fuerza en el Parlamento. Una de las consignas era vacina ya, vacuna ya, como dándole una vuelta a aquel histórico direita ya, ¿no? Que era de la dictadura, en la dictadura, en las movilizaciones contra la dictadura, que pedía elecciones directas. Vamos a escuchar un poco del ambiente de la movilización este fin de semana y la explicación de uno de los dirigentes más importantes de la izquierda brasilera, Guillermo Boulos, que explicaba de esta manera qué es lo que sucedió el fin de semana en las calles de San Pablo.
Boa tarde, lutadoras e lutadores!
Ninguém gostaria de estar na rua numa pandemia. É que o Bolsonaro não deixou outra alternativa pra gente.
Bien, escuchábamos a la gente cantar fuera Bolsonaro. Y lo que dice Boulos, ex candidato a alcalde de San Pablo, es: nadie quiere estar en las calles en una pandemia, pero Bolsonaro no le deja otra alternativa a la gente. Digo, es interesante esta argumentación para pensar también la masividad de las protestas en una sociedad que en general nosotros lo analizamos bastante durante estos últimos años, moviliza un poco menos que la sociedad argentina, ¿no? Podríamos ponerle ese título así. Hacemos por ahí un poco de simplismo, pero podríamos decirlo así, que es que en general en Brasil se moviliza menos que en la Argentina. ¿Y por qué son importantes estas movilizaciones hoy? Porque el año pasado, 2020, quien había movilizado era el bolsonarismo, ¿no? El presidente Bolsonaro y su base social, y ahora lo está haciendo, al menos masivamente este fin de semana, la oposición. Es decir, parece haber un cambio en el sentido de quién ocupa la calle, cómo se ocupa y qué mensaje se da también, porque obviamente estas movilizaciones había barbijos, había alcohol en gel, ¿no? Había ciertos cuidados, ¿no? En movilizaciones, las de la derecha brasilera, esto es al menos más dudoso. Y en este momento hay en el Congreso de Brasil una CPI. Se preguntarán las y los oyentes, ¿qué es una CPI? Es una comisión parlamentaria que está investigando el accionar de Bolsonaro, del presidente de Brasil, en la gestión sanitaria de la pandemia, ¿no? Están yendo exministros de salud, diversas personalidades de ese ámbito, epidemiólogos, a testificar y a decir, esto hizo Brasil, esto no hizo Brasil, esto sucedió en estos meses, esto no. Y en este sentido, es importante volver a mencionar que si Bolsonaro subsiste en el cargo hoy, con la cantidad de rechazo que tiene, que es alto en Brasil, es por el apoyo de este bloque de partidos pragmáticos ubicados en el Congreso brasilero, que se denominan Centrão, ¿no? Y ahí entra en juego el Partido de los Trabajadores, que obviamente con una elección de cara a 2022 donde Lula podrá competir, se para firme, Mario, se para firme el Partido de los Trabajadores, sale a las calles, acompaña las movilizaciones, acompaña las protestas y visualiza el horizonte, esto, ¿no? Una polarización política de cara al 2022, donde Lula ahora sí, podrá competir, ¿no? El escenario en 2018 era Lula detenido, era Lula 580 días apresado en Curitiba, todo eso se cayó, esas causas se cayeron, Lula está habilitado, le dice a la prensa internacional que va a competir, y traje el testimonio de Von Gass, que es el líder del Partido de los Trabajadores, en la Cámara de Diputados, porque él dice que parte de estas movilizaciones que se están dando en este momento en Brasil tienen que ver con una percepción sobre la polarización política de cara al año próximo, año electoral. Si te parece, escuchamos a Von Gass, que es el líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados.
Lula, inocente y elegível, obviamente que el cenário político brasileiro mudou. As pesquisas estão mostrando isso. As manifestações agora das pessoas, exatamente essa manifestação, o desejo da mudança, do Lula poder voltar a ajudar o Brasil.
Con Lula inocente y elegible, el escenario político brasileño cambió. Las encuestas muestran eso, las manifestaciones de las personas muestran eso. Hay un deseo de cambio. Lula puede volver a ayudar al Brasil. Esto es lo que dice Von Gass, que es el líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, en este audio que acabamos de escuchar. Y bueno, obviamente el Partido de los Trabajadores también se mete en esta disputa, Mario, que tiene que ver con la Copa América, con el deporte, pero también con la política, ¿no? El Partido de los Trabajadores, como principal oposición a Bolsonaro, dice no están dadas las condiciones en el Brasil para que se dispute este torneo, como no estaban dadas en Colombia y en Argentina. Si salieron el torneo de Colombia y de la Argentina, tiene que salir de Brasil. Bueno, se conoció ayer que la Confederación Brasileña de Fútbol deberá explicar en esta CPI que yo comentaba antes, una comisión del Congreso que está investigando lo que sucede en la gestión de la pandemia, cuáles son las medidas para garantizar la seguridad sanitaria de las y los brasileños en el armado de la Copa América, ¿no? Esto lo va a tener que hacer la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Qué hizo el Partido de los Trabajadores? Bueno, fue al Supremo Tribunal Federal de Brasil, es decir, la máxima instancia judicial del Brasil, lo que sería como la Corte Suprema en ese país, para intentar impedir que la Copa América se haga en suelo brasilero. Esto lo hizo ayer el Partido de los Trabajadores, lo anunció Gleisi Hoffmann, su presidenta a nivel nacional, el PT es el partido de Lula, claro, y el Supremo brasilero le acaba de dar 5 días a la presidencia de la Nación de Brasil, es decir, a Bolsonaro, para que informe detalladamente cómo será la organización. Fíjense los tiempos, ¿no? Estamos a menos de 15 días y la Corte Suprema brasilera le pide al presidente que en 5 días dé un informe de cómo serán la organización, ni más ni menos, de la Copa América. Es decir, todo esto está atado con alambre, te diría Mario, y es minuto a minuto. Me parece que Bolsonaro hoy está en una mejor posición que ayer en cuanto a lo que han dicho algunos de los gobernadores, pero igualmente es un momento preocupante. ¿Por qué? Porque tiene grandes movilizaciones, lo decíamos antes, porque tiene a Lula con el traje de candidato ya probándoselo ante el espejo, ¿no? Lula lo que está haciendo es, hace meses, a partir de lo que fue la decisión también del Supremo Tribunal Federal de Brasil de bajar las causas que Lula tenía en Curitiba, Lula tiene el traje de candidato puesto de cara al 2022 y dice que aceptaría ser candidato. Y además está la investigación en el Congreso, que esto sí salpica a Bolsonaro de forma directa, sobre el accionar de su gobierno y la pandemia. Yo diría que el elemento trascendental de cara a pensar los próximos días y meses, más allá de la Copa América en particular, el escenario político brasileño en general, tiene que ver con qué va a ser este famoso Centrão, ¿no? Es decir, estos partidos con alta volatilidad, que controlan estados y algunos municipios, que además tienen fuerte peso dentro del parlamento brasileño. Hasta ahora este llamado Centrão es aliado a Bolsonaro. Y el propio Bolsonaro les ha dado muchas cosas, ¿no? Esto es evidente también, para no caer. La pregunta que deberíamos hacernos es cómo se pararán estos actores de cara a la Copa América en particular, pero a los próximos meses en general, incluida, Mario, la perspectiva electoral del año próximo, 2022. Falta mucho para 2022, y más en años pandémicos, ¿no? Que pasan muy, muy lentos. Falta mucho. Lo único que tenemos hasta ahora de la Copa América era ese audio con el que comenzábamos esta columna, es decir, la música oficial, es lo que sabemos. Pero bueno, efectivamente Brasil parece entrar en una polarización que tiene que ver con la dinámica cotidiana del Brasil, pero que también tiene que ver con estos condimentos que se agregan, ¿no? Un gobierno que dice bueno, por ahí, si hacemos la Copa América, podemos ganar un poco más de popularidad en un momento que estamos a la baja. La verdad, no sé si va a ganar popularidad Bolsonaro, porque evidentemente también gestiona dentro de la población, bueno, cierta imagen de descuido de parte de quien está a cargo de la máxima responsabilidad en términos institucionales por la cantidad de contagios y de muertos que sigue teniendo ese país, Mario.
Dos pequeñas acotaciones para que vos cierres, Juan Manuel. La primera, la decisión argentina de dejar de organizar la Copa América, básicamente, hasta donde uno sabe por lo que está explorando, de lo que se conversó dentro del gobierno, fue muchísimo más motivada por cuestiones políticas que por cuestiones sanitarias. Las cuestiones políticas, que por lo que uno sabe primaron, fue una cuestión casi, por ahí es una palabra un poco pomposa, ejemplaridad. O sea, no es posible andar pidiendo a todas las personas que se cuiden, que acepten restricciones que son pesadas, que le cuestan, que para muchos significan dificultad económica, que para muchos significa dificultad vital, que está en juego la presencialidad en las escuelas, cuyo valor tampoco está en discusión, y decirle, bueno, vamos a organizar una cantidad de partidos de fútbol con jugadores que son muy protegidos, que se mueven y demás, sonaba chocante, digamos, porque bien o mal ahí hay recursos del Estado, son pocas personas, que yo, esa es una. No, es decir, en Brasil tal vez por ahí se discute igual, porque tampoco debe ser para Brasil, con la cifra que se maneja en Brasil, que vayan 600 o 700 personas muy custodiadas, tampoco debe cambiar, mover la aguja, me parece a mí. Segunda cuestión que también es importante, digo, uno, ¿qué piensa? Es decir, lo de Bolsonaro, que nos da para otra columna u otro rato, pero va a pensar, esta idea que tienen los gobernantes de que el fútbol te va a salvar. Vos sabés que el fútbol salva poco al final, si uno hiciera la cuenta la condición de local y todo eso, ¿cuánto te salva? Primero, te salva si ganás, digamos, ¿no? O sea, si no, no te salva. Y jugando sin público, es tan fuerte la condición de local, tema futbolero, digamos, que otro día lo tratamos. Para mí, jugando sin público y con VAR, la condición de local vale poquísimo. Pero esta es una mía. Te dejo a vos, Juan Manuel, cerrar hablando un poco más en serio.
No, es interesante para hablar esto que decís de la localía, ¿no? Porque me acuerdo cuando Lula festejó que Brasil sea sede del Mundial 2014. Y el Mundial 2014 se termina siendo en un Brasil que ya estaba en un escenario de dinamitación de las instituciones totales, con este famoso lavallato. Se termina siendo en un momento crítico, te diría, de la política brasileña. Los Juegos Olímpicos del 2016, acordate, ¿no? Lula también los había festejado. ¿Y quién los termina haciendo los Juegos Olímpicos del 16? Michel Temer, Mario. Esto está bueno, está interesante esto que decís vos en el análisis de cuánto te da, cuánto te brinda la posibilidad del deporte, ¿no? De permanecer en el cargo, de sumar popularidad. Ahora yo digo, la diferencia con el año pasado es que Bolsonaro tiene a la oposición de vuelta en las calles, ¿no? La oposición el año pasado no salió a las calles, porque además el PT y en general los partidos de izquierda en Brasil tenían una idea de mantener el aislamiento social. Evidentemente esto lo han hecho, no se han manifestado de gran forma el año pasado, pero creen que este momento ya estamos en una situación más crítica en términos sanitarios, que aumentó la letalidad comparativamente con el año 2020, y que además se está investigando lo que está haciendo el gobierno en el Congreso. También hay una presión de parte de las organizaciones de izquierda hacia el Parlamento, ¿no? Para ver si el Parlamento impulsa alguno de los tantos proyectos de impeachment, es decir, de juicio político contra Bolsonaro. Y Bolsonaro, que sabe muy bien eso y que es un hombre de la política, le sigue dando diversas cuestiones a este denominado centrado, ¿no? A este bloque de partidos políticos que definen el Congreso qué va a pasar con su futuro y qué no va a pasar. Yo lo que digo en estas últimas zonas, me parece que ha tomado la decisión el gobierno brasileño de darle para adelante como sea con la Copa América y que se haga en estas condiciones, ¿no? Sin público y con mucho testeo en algunos estados favorables a la organización, ¿sí? Como decíamos antes, que puede ser Brasilia, y va a ser algo centralizado, digamos. En San Pablo también hay que ver qué opina el gobernador Doria, pero aparentemente estaría a favor de esto, ¿no? Con esta argumentación de que también hay torneos continentales jugándose. Ellos dicen, si los equipos brasileños juegan en Brasil, ¿por qué no podrían jugar otros equipos sudamericanos también en nuestro país? Bueno, es una definición, pero a la oposición política Bolsonaro, y sobre todo de izquierda, al Partido de los Trabajadores, no le gustó nada esta decisión y hay que ver si impacta o no incluso en la valoración negativa que ya tiene y muy grande el gobierno de Jair Messias Bolsonaro durante este año.
Juan Manuel Carr la pisa, levanta la cabeza, la toca, abre al costado y va a buscar el centro. Golazo.
Nos seguimos festeja, bien. A festejar entonces,
a festejar. Vamos, humille, Juan Manuel, humille.
Gracias, Mario, abrazo.
La Copa América lo confirmó. Porque la fiesta ya empezó. Todos latiendo un solo corazón.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Partida de consumo sujeta a condiciones, contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, se venía a revisión, 160, cabo, 30, 60, 47, 31, 0, 1, 8.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un carastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Yo pongo la radio.
Yo pongo la voz.
Yo pongo la mesa.
Yo llevo la comida.
Yo te doy la mano.
Yo te cruzo la avenida. ¡Vamos, Lalito! ¡Corre que nos vieron!
¡Ja! Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Mensajes antes de la despedida. Rodrigo de Tandil en nuestro WhatsApp. Cada día más grande, Wisniewski. Genial el cierre con María Elena Walsh y nos manda saludos.
Queridos compañeros de la radio, pido para el jueves, no puedo quitar mis ojos de ti, que la letra muy conocida en todo el mundo dice I love you baby, barabababa. Bueno, disculpen el atrevimiento, y si puede ser en su versión original en inglés, no pesco nada, pero me gusta en inglés, y en una voz varonil, si pudiera ser, si no.
Isabel de Parada Robles, muchas gracias Mario Weinfeld por tu editorial de hoy. Hacían falta palabras de aliento, gracias, dice Isabel en nuestro WhatsApp. Y también nos escribió Damián Chavarría pidiendo una canción y además nos dice, ayer los extrañé, quisiera pedir para el jueves, te voy a contar un sueño, de Jacinto Piedra por Santiagueños. Abrazos y saludos, dice la oyentada, Mario.
Me parece perfecto y vamos a seguir. Mañana vamos a volver a estar, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Hoy, en estos días, hoy se venció un pago que debía realizar la Argentina Club de París. Se sabía que la Argentina no iba a pagar y entra en una zona gris, que es el deudor tiene 60 días para ver si paga todavía sin caer en default. ¿Qué pasará? ¿Caerá Argentina en default o no? ¿Sabes qué? Que te voy a informar que no se sabe. El criterio de Argentina es que conseguirá que en definitiva el Club de París acepte luego prorrogar el término de ese pago y no tener que realizarlo en un momento que sería incómodo, porque sería en la inminencia de las primarias y por otra parte porque siempre es incómodo en una situación tan apretada como vive la Argentina erogar dólares. Las conversaciones están avanzadas, sabemos, Martín Guzmán habló con muchísimas figuras económicas y políticas de la región, el presidente Alberto Fernández también habló con muchas autoridades, muchos de sus pares de otros países, el país más poderoso, el Club de París, que es un club de acreedores. Qué feo que haya un club de acreedores, ¿no? ¿Qué? ¿Vos formarías parte de un club de acreedores? Sí, si tuviera guita por ahí, sí, qué sé yo. El club de deudores es más fácil, es más afín a la idiosincrasia de cada cual. En todo caso, el acreedor más poderoso de ese club es Alemania, el que tiene algo así largamente un tercio de esa deuda. y hay que ver qué resuelven esos países. En el gobierno, en el Ministerio de Economía y en la Casa de Rosada, hay mucho optimismo en el sentido de decir, cuando llegue el momento, nos van a dar ese aire, ese oxígeno. La oposición dice, ya está, vamos a caer en default, qué sé yo. El que dice uno ve buenas perspectivas relativamente tomando discurso oficial, pero hasta ahora no se ha producido, sencillamente se entró en un lapso de 60 días donde los negociadores argentinos van a tener que remarla mucho. Nosotros también lo vamos a hacer mañana y todos los días hasta el viernes. Ahora nos vamos con música, Mariana Sierra.
Con El Piojo nos vamos a ir de Massa y Carabajal por Patricia Piojo Sapia.
Amaneceres cabían en mí, solo música viví. La magia volaba y tú me esperabas, era solo para mí. Un sueño siempre cabía en mí, como rosa un mes de abril. Y todo me hablaba como el mandala, era solo para mí. Y ahora que al tocar el cielo otra vez, la puerta que busco abrió su cancel. Lo que perdí, lo que sentí, yo ya lo viví. Pero la tarde cabía en mí, se vestía en carmesí. Ella se acercaba, creí que soñaba, era solo para mí.